Las 7, 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y bienvenido a la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila, encantado de acompañarte en esta segunda hora de programa. Estamos contigo hasta las 8:30, hasta que empiece Iglesia Noticia. En este domingo festivo, donde los haya, donde por fin vamos a sentir que las temperaturas empiezan a bajar. No en Canarias, donde de nuevo se pueden llegar a los 40 grados, pero sí en el resto de la península. En algunos sitios vamos a notar un descenso de 2 graditos, en otros de 4, pero, en fin, termina esta ola de calor que nos ha tenido asfixiados la última semana.
Ya estamos notando, hemos bajado de los 40, incluso de los 35 en muchas partes del centro peninsular, también en el Mediterráneo, y en el norte vuelven a esos tan agradables 23, 24, 25 grados, ¿no?, de máxima.
Bueno, de hecho, en el norte, como apuntaba el hombre del tiempo del fin de semana de COPE, Jorge Olcina, hoy ese descenso térmico va a ser mayor y lloverá incluso en zonas del norte de Galicia y el oeste de la cornisa cantábrica. Fíjate que en Santiago de Compostela, por ejemplo, hoy no van a pasar de los 25 grados o de los 23 en Santander. En cambio, pues mira, Córdoba máxima 40 grados, 38 de máxima en Sevilla, en 36 nos vamos a quedar en Madrid, en Valencia llegarán a 32 y en Barcelona 30 grados, que allí con la humedad también son ya grados. El caso es que el calor, además de una noticia, aunque yo sé que muchos de vosotros decís, oye, esto es de la radio, que pesados, que estamos en agosto y es normal que haga calor, ¿no? Bueno, pues sí, es normal, pero no tanto como el que ha hecho esta semana. Por eso se habla de ola de calor. Pero, en fin, que además de una noticia y de un engorro, tiene efectos muy importantes sobre nuestra salud. Sobre todo porque al impedirnos dormir hace, fíjate, yo esto lo descubrí ayer, que nuestras neuronas no se limpian. Mira qué interesante esto que nos contaba en COPE el psicólogo Pedro Martínez.
Sueño, como siempre hemos dicho, cumple una función de recuperación de todo lo que durante el día estamos nosotros haciendo a nivel fisiológico. Las neuronas están sucias, se tienen que despejar y el sueño ayuda a esto. Si no es así, pues lo que sucede es que las tenemos totalmente sucias continuamente y al día siguiente estamos cansados.
Ahora se entiende todo, ¿verdad? Es que tenemos las neuronas sucias. Esto lo explica casi todo de los lunes. Bueno, y estamos comenzando una semana importante en clave política. El jueves vamos a vivir el partido de pretemporada, o la primera vuelta, como quieras llamarlo, de la investidura. Faltan 4 días. El 17 de agosto se constituyen las Cortes y se elige tanto la mesa del Parlamento como al presidente del Congreso. Y lo que ocurra puede darnos pistas importantes sobre lo que puede pasar después. Los diputados votan al presidente en una papeleta y si no hay ninguno que logre la mayoría absoluta, se vuelve a votar a los dos que tengan más apoyos. Y a día de hoy está todo abierto y puede pasar cualquier cosa. La clave es si Sánchez convencerá a Puigdemont para que sume sus 7 diputados a los del resto de Frankenstein. Frankenstein 2, Frankenstein Plus, Frankenstein Godzilla, se admiten apuestas, ¿eh? Todavía no hay un término que haya triunfado. ¿Qué es lo que exige Junts para apoyar a Sánchez y llevarle a la Moncloa? Pues la verdad, no pueden ser más claros.
La gran discusión de fondo
es... ¿usted está dispuesto a negociar? Podríamos decir el Brexit catalán. Nosotros sí, pero hay que situarse en este marco mental. Cualquier otro no es aceptable. Cualquier otro nos situaría antes del 1 de octubre.
El Brexit catalán. Se lo dejaba ayer clarinete a Sánchez Antoni Castellà, que es diputado en el Parlamento de Cataluña y vicepresidente del Consejo de la República creado por el fugado. Vamos, uno de los pata negra del independentismo más radical. Que con esto de aludir al Brexit, por cierto, nos recuerda el tremendo fracaso que fue el Brexit en el Reino Unido, donde ya más de la mitad de los ingleses se arrepienta de haber salido de la Unión Europea. Y económicamente ha sido un fracaso total. No sé qué lectura sobre el Brexit habrá hecho Antoni Castellà. Pero es lo que piden. ¿Se lo dará Sánchez? ¿Les dará ese Brexit que piden? Hombre, lo natural es decir que no se atreverá, pero también es verdad que eso ya lo dijimos con los indultos, ya lo dijimos con la sedición, ya lo dijimos con la malversación, y vaya si Sánchez se atrevió. En todo caso, la protagonista política de las últimas horas no es otra que Nadia Calviño, encantadísima de conocerse.
Si tuviésemos éxito en esta candidatura y en la presentación de una candidatura fuerte como es la mía, demuestra que el gobierno de España apuesta también con fuerza por reforzar a las instituciones europeas y reforzar el papel de nuestro país en los organismos internacionales, puesto que cualquier otro candidato hubiese supuesto dar la batalla por perdida. Como decía, la presentación de esta candidatura no interfiere con mis funciones, que en todo caso se desarrollarían hasta final de año.
Una candidatura tan fuerte como la mía, cualquier otro candidato hubiese significado dar la candidatura por perdida. Hombre, cualquier otro. Habrá economistas que sepan un poco más de economía que Nadia Calviño, a lo mejor, ¿no? Habrá, no sé, alguien en España a lo mejor sabe algo más que ella, ¿no? Cualquier otro candidato hubiese significado, decía, dar la candidatura por perdida. Baja modestia que sube Nadia. En fin, que la referencia económica de Moncloa tiene pinta de que va a poner pie en Bruselas, donde debe sentirse más cómoda, y esto no podemos reprochárselo, que en la mesa del Consejo de Ministros discutiendo con Irene Montero y Yolanda Díaz. Esto hay que entenderlo desde el punto de vista humano. En todo caso, al PP no acaba de cuadrarle la operación. Escucha lo que decía este sábado el coordinador general de los populares, Elías Bendodo.
La última gran mentira del sanchismo la hemos conocido hoy, hace unas horas. Sánchez va a presentar a la candidatura de Nadia Calviño para la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Sin embargo, Sánchez nos dijo en la campaña electoral que Calviño era su voz económica. Lo que no nos dijo es que era su voz económica interina.
Serán los ministros de Finanzas de la Unión Europea los que decidirán si Calviño es la persona adecuada para dirigir el Banco Europeo de Inversiones, que es algo así como el brazo ejecutor de las finanzas de Bruselas, y lo van a decidir en una reunión que van a mantener en septiembre en Santiago de Compostela. Y lo que ya se va cerrando poco a poco es el mapa de los gobiernos autonómicos. Este sábado tomaban posesión los nuevos consejeros del gobierno de Aragón, que preside el popular Jorge Azcón. Y mañana comienza el pleno de investidura de Navarra, que gracias a la abstención de Bildu, hará presidenta a la socialista María Chivite. Y este sábado se ha aclarado también lo de Ceuta.
Ante la imposibilidad de llegar a un pacto de legislatura que garantizara esta estabilidad y esta gobernabilidad, la decisión del Partido Popular es clara y contundente. Es asumir la gobernabilidad de la ciudad a través de un gobierno en solitario del Partido Popular.
El popular Juan Jesús Vivas va a gobernar en solitario, buscando apoyos puntuales después de su negativa a pactar con Vox y a que el acuerdo que tenía casi cerrado con el PSOE de Ceuta fuera vetado por Ferraz, que le aplicó la tesis del no es no para obligar al PP a echarse en manos de los de Abascal, para que pareciera que el PP solo puede pactar con Vox, que en realidad a esto se resume toda estrategia del Partido Socialista. Se resume a esto, a seguir insistiendo machaconamente una vez y otra vez y otra vez en que el PP y Vox son lo mismo, que solo pueden pactar entre ellos, que, en fin, son los adalides del apocalipsis, que devolvemos a la Edad Media día a día, gota a gota. Y ojo, de momento, electoralmente, no les ha salido mal. Así que solo queda Murcia. Es el único gobierno autonómico que falta por aclararse, y si el 7 de septiembre no hay acuerdo entre PP y Vox, y llevan días que ni siquiera se reúnen, habrá repetición electoral. A partir de las 8 vamos a hablar en este programa con el presidente de Vox en Murcia, con José Ángel Antelo, para que nos explique qué es lo que está pasando y para saber si verdaderamente vamos a ir o no a las urnas de nuevo en Murcia. Pero hoy en COPE también queremos poner el foco. Mira, esta es una realidad muy común para los jóvenes de nuestro país, y estoy hablando de su dificultad para poder emanciparse. A lo mejor es tu caso, eres un joven que me está escuchando, o tienes hijos de estas edades. Uno de los dramas de este país es que los jóvenes no se pueden ir de casa hasta que dejan de ser jóvenes. La media de edad a la que se pueden independizar supera ya los 30 años. Es la cifra más alta de las últimas dos décadas. Y a esto hay que sumar el dato del paro juvenil, un 22%. Así que eso de que la economía va como una moto, mejor para otro día. Hemos hablado con Sergio en COPE, un joven de 26 años, de Madrid, trabaja, tiene un título universitario, pero sabe que le toca seguir con sus padres.
Creo que no me voy a independizar a corto plazo, siendo muy optimista, de aquí a 3 años. Y lo digo porque al final los sueldos que he ido cobrando desde que acabé mi formación universitaria no han sido muy altos.
Otro dato significativo. Una de cada 5 personas de menos de 30 años en nuestro país con un puesto de trabajo se encuentra en pobreza o riesgo de exclusión social. Según el Consejo de la Juventud de España, que personas jóvenes sigan teniendo problemas económicos a pesar de contar con un trabajo es algo que debería ser una prioridad para los políticos. ¿Por qué está ocurriendo esto? Mira, se lo hemos preguntado a Andrea González, que es la presidenta del Consejo de la Juventud.
Bueno, pues sería principalmente por 2 cosas. En un primer lugar, nos encontramos que el precio de acceso a la vivienda es imposible. Una persona joven actualmente tiene que dedicar el 84% de su salario para poder acceder simplemente a un alquiler. Si le sumamos suministro, luz, gas, aguas, en un 95%, en torno al 94-95%. Y luego, por otra parte, que está directamente relacionada, y es que es el mercado del trabajo, ¿no?
Y la consecuencia es que 1 de cada 3 personas jóvenes que viven de alquiler se ven obligadas a hacerlo en una vivienda compartida. Es lo que le pasa a Marcos. Tiene 25 años. También ha terminado una carrera universitaria. Y tiene claro que de momento lo de irse a vivir solo es una utopía.
No tener un sueldo lo suficientemente alto como para costearte esto. Entonces, a eso se le suma comida, a eso se le suma pagar facturas. Al final es un sueldo relativamente bajo como para no aventurarte a ello. Entonces, pues nada, hacer cultura del ahorro y sobre todo pues compartir piso para estar más desahogado.
Porque claro, cuando hablamos de emanciparse parece que estamos hablando solo del precio del alquiler, ¿no? Pero tú ponte en la piel de un chaval de 29 o 30 años que tenga un sueldo de 1.000 euros y que tenga que pagar en Madrid por 900 euros ya es un lujo, ¿no? Imagínate un piso de 900 euros y tú cobras 1.000. Pues o compartes piso o dejas de comer. Es que no hay alternativa, ¿no? Y esta es la realidad triste que sufren millones de jóvenes en nuestro país. Y lo sufren mucho más que en el resto de países de nuestro entorno. Están pasando más cosas en este domingo que te cuento ya con la ayuda de Luis Colom. Ecuador.
Andrea González será quien sustituya al candidato presidencial Fernando Villavicencio tras ser asesinado el pasado jueves en Quito. González era la mano derecha de Villavicencio y será quien represente a su partido en el debate electoral de esta noche.
Detenido.
El padre de los niños que desaparecieron en la selva amazónica después de que sufrieran un accidente aéreo. Según las autoridades colombianas, el hombre ha sido arrestado por abuso sexual. La madre de los pequeños murió en dicho siniestro.
Pateras.
Siguen sin cesar la llegada de pateras a las costas españolas. En Canarias, 887 personas llegaron en diferentes pateras desde África. El gobierno canario pide más ayuda para detectar estas embarcaciones y además, en las últimas horas, más de 40 migrantes han llegado a Baleares y Almería.
Tramontana.
Un excursionista de 33 años ha fallecido este sábado en la Sierra Mallorquina después de caer en una zona rocosa. Según han informado los bomberos de Mallorca, el montañero se desequilibró y cayó desde unos 40 metros de altura. Los servicios de emergencia han rescatado en 2023 a más de un centenar de españoles en las montañas.
Perseidas.
Y si estabas despierto hace unas horas, podías mirar en el cielo una espléndida lluvia de estrellas. Las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo han tenido lugar esta madrugada, dejando imágenes muy bonitas, como en la zona de Sierra Nevada.
Victoria blanca.
El Real Madrid se estrena en la Liga con una victoria cómoda en San Mamés frente al Atleti por 0-2. Las Palmas empató en el duelo de Islas contra el Mallorca y el Girona salvó un empate en los minutos finales ante la Real Sociedad. Hoy en tiempo de juego de la cadena COPE podrás escuchar el estreno del Fútbol Club Barcelona contra el Getafe. Todo a partir de las 4 de la tarde.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Otro es.
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5T porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
40.848. 40848. Serie 12. 1, 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Nos acercamos a las 7:15 de la mañana, a las 6:15 en Canarias, y vamos a poner la mirada ahora en Ecuador. Allí, Andrea González Nader ha sido nombrada nueva candidata presidencial del movimiento político Construye tras el asesinato político de Fernando Villavicencio. Esto, como sabes, sucedió el pasado miércoles a la salida de un mitin electoral donde fue tiroteado. González Nader ocupaba hasta ahora la candidatura a vicepresidenta en el binomio que formaba junto con Villavicencio. En este contexto, este domingo va a tener lugar el debate electoral para las elecciones del día 20. En medio de una calma tensa, podríamos decir, en el país, mientras continúa la investigación del crimen cometido supuestamente por un grupo de sicarios. Los 6 sospechosos de origen colombiano continúan en prisión preventiva. Mientras tanto, en Hawái, el número de muertos por el incendio en la isla de Maui asciende a 80. Además, al menos 1 millar de personas continúan desaparecidas. Los residentes se quejan de la negligencia de las autoridades que no advirtieron de la peligrosidad de este incendio. Se trata de uno de los peores desastres naturales de la zona en su historia. Una tragedia que recuerda a la que sufrió la isla en el tsunami de 1946 y que vamos a recordar con Victoria Montaner.
Continúan varios focos activos en 3 ciudades de Maui. El fuego ha arrasado más de 870 hectáreas y ya hay más de 2.000 edificios abrasados y miles de personas sin hogar. De momento, la ciudad de La Haina está siendo la más afectada y su reconstrucción costará más de 5.520 millones de dólares. El gobernador de Hawái, Josh Green, ha contado en una entrevista en el canal CNN que esta ciudad está totalmente destruida.
No hay duda de que todo el mundo lo describiría como si una bomba hubiera caído en La Haina. Todo está completamente devastado. Solo algunos edificios de piedra están medio levantados, pero diría que un 80% de La Haina se ha perdido.
Los incendios han sido causados por las intensas sequías que han afectado al archipiélago en los últimos meses y también por los fuertes vientos del huracán Dora, de hasta 130 kilómetros por hora. Aunque el gobernador de Hawái ha calificado a la tragedia como el desastre natural más grave en la historia del archipiélago, todavía no ha alcanzado, en número de fallecidos, a los del tsunami de 1946 y que acabó con la vida de 158 personas.
Gracias, Victoria. Y además, los 19 españoles atrapados por los enfrentamientos en Etiopía ya están en Addis Abeba. Han llegado este sábado a la capital etíope tras estar encerrados en un hotel de la región de Amhara. Allí han pasado una semana con mucho miedo, la verdad, después de que el gobierno declarase el estado de emergencia. No es para menos, porque llevaban semanas de tensiones y combates entre el ejército y los paramilitares. Hoy estos compatriotas partirán de la capital y se espera que el lunes aterricen en España. Noelia Bertrán es una de las españolas que se encontraban en el país africano, trabajaba como guía turística y ha reconocido que cuando lleguen a casa, pues va a ser difícil procesar todo lo que han pasado.
Habrá que procesar todo esto porque ha sido una bomba de eventos, han pasado muchas cosas y bueno, una vez allí en España tendremos que procesar.
Otra española que se encontraba precisamente haciendo turismo en Etiopía es Inma, que ya se encuentra más tranquila después de lo sucedido.
Ha sido un poco azaroso, ahora ya estamos de relax. Parece que no sabemos muy bien qué ha pasado.
Mientras tanto, en Ucrania, Moscú acusa a Kiev de nuevos ataques contra el estratégico puente de Crimea, que ya ha sido atacado en 2 ocasiones desde que comenzó la guerra. El objetivo, de nuevo, el simbólico puente de Kerch, el más largo de Europa. Eso sí, desde el Kremlin ya han asegurado que van a responder a estos ataques. Mientras, continúa la contraofensiva y Ucrania intensifica la presión en la región de Zaporilla, Ana Huertas.
Las autoridades prorrusas dicen, eso sí, que el puente que une las 2 orillas del estrecho no ha sufrido daños. Mientras tanto, los combates continúan en el frente. Por una parte, las tropas rusas continúan avanzando en la zona de Kupiansk, donde los ciudadanos han tenido que ser evacuados, mientras que el ejército ucraniano trata de avanzar en su contraofensiva. De hecho, este fin de semana también, Zelensky ha anunciado el cese de todos los responsables de las oficinas regionales de reclutamiento del país debido al elevado número de casos de corrupción. Y es que durante los últimos meses han trascendido varios casos en los que los responsables de estos centros han adquirido bienes y propiedades de lujo gracias a los sobornos pagados por quienes querían librarse del servicio militar obligatorio.
En total hay 112 procesos penales en contra de funcionarios de los centros territoriales de contratación. 33 sospechosos, comisarios militares regionales, municipales y de distrito, empleados de las comisiones médicas y otros funcionarios, abusos en diferentes regiones, Donetsk, Poltava, Vinnytsia, Odea, Kiev, Lviv. Algunos tomaron dinero en efectivo, otros criptomonedas. Esa es la gran diferencia. El cinismo es el mismo en todas partes.
Además, Zelensky ha anunciado que varios países europeos, entre los que se encuentra España, se han unido a la declaración del G7 en apoyo a las garantías de seguridad para Ucrania.
Bueno, y estamos 7:20, 6:20 en Canarias, en pleno puente de la Asunción, el cambio de quincena que coincide con los que se van de vacaciones y también con los que vuelven. Es el fin de semana de más movimiento en las carreteras españolas y hasta el martes se esperan 8,5 millones de desplazamientos. Así que, como siempre, pues precaución al volante, porque en lo que llevamos de puente, fíjate, 5 personas ya han perdido la vida en las carreteras. También los aeropuertos y las estaciones de tren están dejando cifras récord. La imagen de estos días es la de las playas a rebosar, mientras, en paralelo, muchas ciudades y municipios celebran sus fiestas patronales.
Estamos en Cádiz, de vacaciones. Hoy hemos ido a Sanlúcar de Barrameda. Hace un tiempo muy bueno por aquí y volveremos a Madrid el miércoles.
Oye, pues mira que viene pasando el verano en Sanlúcar de Barrameda. Qué buen sitio, Mercedes, que está de vacaciones en la provincia de Cádiz, donde las temperaturas no están siendo excesivamente elevadas, no como en el interior de Andalucía, con 4 provincias en alerta. En total, 8 comunidades mantienen sus avisos por calor este domingo, además de Canarias, que sigue siendo la zona más afectada. Allí los termómetros no han bajado de los 35 grados esta noche. La Agencia Estatal de Meteorología ya ha advertido de que el tramo final del verano será más caluroso de lo normal, y las primeras predicciones de cara al otoño apuntan en la misma dirección. Y esto nos afecta en muchos sentidos, sobre todo en lo que tiene que ver con el sueño, con estas noches tropicales que estamos padeciendo, lo que se manifiesta, por ejemplo, en forma de migrañas para mucha gente, pero también el calor influye en nuestro carácter y en nuestra forma de comunicarnos. Julio García es experto en comunicación.
Aprovechar las primeras horas de la mañana y de la noche en que las temperaturas son algo más bajas para comentar, tratar o discutir los temas más áridos. Dejar para esas horas de mediodía hasta las 6 de la tarde para utilizar las redes sociales, los chats e incluso el teléfono, y evitar ahí el contacto físico, que con el calor puede provocar esa irritabilidad o esa discusión que no tiene por qué producirse.
La vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, protagonista política de las últimas horas, ha defendido este sábado su candidatura para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Calviño perfila así su futuro más cerca de Bruselas y se abre a salir del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Si finalmente es elegida para ocupar este puesto, abandonaría el gobierno que hipotéticamente podría formar Sánchez en enero de 2024, algo que sabremos a mediados de septiembre. Pero pregunta que nos hacemos todos desde que escuchamos esta noticia ayer: ¿qué es el Banco Europeo de Inversiones y cuál es su importancia? Nos lo va a contar Sandra Senjo.
Pues es el brazo financiero de la Unión Europea y su principal misión es dar financiación para proyectos que contribuyan a lograr los objetivos de la Unión, tanto dentro como fuera de ella. Por ejemplo, ahora mismo es la principal herramienta comunitaria para financiar las ayudas a Ucrania. Se fundó en 1958 y hasta la fecha ha tenido 7 presidentes, todos ellos hombres y ninguno de nacionalidad española, por lo que Calviño sería la primera en ambos casos. El Banco Europeo de Inversiones, además, es el único banco que tiene por accionistas a los Estados miembros, y la participación de cada Estado depende depende de su peso económico en la Unión Europea. En nuestro caso, en el caso de España, contribuye con el 9,66%. Además de Calviño, sobre la mesa hay varios candidatos, pero destaca sobre todo la danesa Margrethe Vestager, que contaría con el respaldo de países como Francia. También el italiano Daniele Franco, que fue ministro de Finanzas durante el gobierno de Mario Draghi.
Y continúa configurándose el mapa del poder autonómico tras las elecciones del 28 de mayo. En Navarra, este lunes va a comenzar el pleno que, gracias a la abstención de Bildu, va a hacer presidenta a María Chivite. Este debate se va a celebrar, ya digo, este lunes y martes para esa investidura. Allí te recuerdo que, además de la necesaria abstención de Bildu, el PSN ha llegado a un acuerdo con Geroa Bai y con Podemos. Vamos a Pamplona con Alberto Sanz.
El Parlamento de Navarra albergará el debate de investidura de María Chivite mañana lunes 14 de agosto a partir de las 9:30. Durante la mañana, la candidata expondrá sin limitación de tiempo el programa político del gobierno que pretende formar. Luego intervendrán un representante de cada grupo parlamentario y a partir de las 6:30 la votación secreta por papeletas. Los socialistas, Geroa Bai y Contigo, suman 21 parlamentarios de 50. UPN, PP y Vox estarán en la oposición. UPN fue el partido más votado en las elecciones y suman entre UPN, PP y Vox 20 parlamentarios, uno menos que la propuesta de María Chivite. La socialista no llega a la mayoría y, por lo tanto, necesitará la abstención de Bildu. La formación abertzale es la llave del gobierno de María Chivite, algo que tiene asegurado, ya que la militancia de este partido avaló en votación la abstención para facilitar la investidura de la socialista. Javier Esparza, presidente de UPN, recordaba a los socialistas que había otra suma sin Bildu.
Navarra tenía otro futuro, una mayoría formada por UPN con 15 parlamentarios y el Partido Socialista con 11, 26, que hubieran hecho políticas moderadas, políticas desde el sentido común.
Si se cumple el plan previsto, en esa votación de las 6:30 no habrá mayoría absoluta, por lo que habrá que esperar al día siguiente a la misma hora para que María Chivite sea presidenta con mayoría simple, con los votos a favor de Geroa y Contigo y la abstención de Bildu. Está previsto que el jueves 17 sea la toma de posesión de María Chivite.
Gracias, Alberto. Mientras tanto, en Aragón ayer tomaban posesión los 10 nuevos consejeros del Ejecutivo Regional que ya preside el Popular, Jorge Azcón.
Vamos a ofrecer a los aragoneses un gobierno con objetivos ambiciosos, pero desde el juicio reflexivo, desde la toma de decisiones meditadas, desde las garantías técnicas, legales y sociales, y con una inquebrantable vocación de servicio público. ¿Sabes que yo puedo ser?
Este terriblemente cruel de la IVA seguro que sonó en el concierto que ofreció el artista en San Fernando, en Cádiz, en el festival Bahía Sound. Con su música llegamos a las 7:30.
Mañana.
Antonio de Ray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.500 productos. Como en el yogur líquido fresa plátano Danone. Compras una unidad y te devolvemos 1,15€ en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 23 de agosto. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Esto es una invitación a salirte del rebaño.
¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 p.m.
Un año más, el número uno del deporte.
Siete y media.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Siete y media de la mañana ya. Las 6:30 en las Islas Canarias. ¿Cómo estás? Bienvenido a la mañana del fin de semana. Y si acabas de despertarte, pues una hora fantástica, ¿verdad? Para disfrutar todavía de los graditos que a esta hora hacen más agradable pues dar un paseo, por ejemplo, alrededor de casa, ¿no? Enseguida te cuento la última hora de este domingo 13 de agosto, pero ¿qué te parece si antes nos vamos a un chiringuito? Buena idea, ¿verdad? Incluso a esta hora tan temprana. Si ya has estado de vacaciones, lo mismo, hasta lo estás echando de menos y alguno ya lo estamos atisbando ahí, a la vuelta de la esquina. El caso es que imagina que estás en el chiringuito y que después de haber disfrutado de una comida, te dispones a pagar y te dicen que no tienen el datáfono o que lo tienen estropeado. Y entonces, o paga el acompañante con el que vas, o tienes que ir a buscar un cajero cerca. Lo cual, en determinadas playas, no es tarea sencilla y es bastante molesto. El caso es que desde las organizaciones de consumidores explican que los restaurantes están obligados a decirte antes de que te sientes si no puedes pagar con tarjeta. Y en el caso de que a la hora de pagar no se pueda utilizar ese datáfono por algún fallo técnico, están obligados a facilitar una cuenta bancaria para que se les haga una transferencia o un número de móvil para pagar a través de Bizum. Los datos, la verdad, que son evidentes. Cada vez pagamos más con la tarjeta o con el móvil y menos con dinero en efectivo. El porcentaje de compras con dinero en efectivo en 2022 era del 66%, mientras que en 2019 era del 83%. Mientras que en Europa, en 2022, el 59% de las compras en tiendas físicas se seguía haciendo en efectivo y en 2019 ese porcentaje era del 72%. Nacho es un joven madrileño con el que hemos hablado y nos ha contado los beneficios que él ve a la llegada de esto de poder pagar con tarjeta los chiringuitos en la playa. La comodidad, nos decía, de llevar solo el teléfono y pagar de inmediato.
Para mí la verdad que desde que se puede pagar con tarjeta en la mayoría de sitios es comodísimo. Antes aquí en Galicia había muchos sitios en los que no se podía, pero ahora la verdad que hasta los chiringuitos de playa te dejan pagar con tarjeta y es una comodidad enorme porque ya no hace falta ni que lleve la cartera en el bañador. Directamente con el móvil soy capaz de pagar.
No piensa lo mismo Antonio, un hombre que sigue prefiriendo lo clásico, pagar con dinero en efectivo para evitar posibles problemas con la tarjeta.
Yo siempre prefiero pagar con dinero físico, ya que es el método más tradicional y además tiene una ventaja, que es que siempre vas a llevar dinero en la cartera. En cambio, si optas por el pago con tarjeta, hay numerosos riesgos, como que se te olvide la tarjeta en casa o que no te pase la tarjeta por la máquina. Por lo tanto, es mucho más efectivo y te soluciona mucho mejor los problemas el pago con dinero físico antes que el pago con tarjetas.
Bueno, no sabemos si a Antonio le habrá ocurrido, pero hay algunos establecimientos que están empezando a poner muchos problemas a la hora de pagar en efectivo. En los restaurantes, la comisión a los pagos con tarjeta de crédito es del 0,43%. frente al 0,44 con tarjetas de débito, lo que les cobran las empresas que, en fin, realizan esas tarjetas a los hosteleros. Y cabe recordar que, según la Comisión Europea, los comercios no pueden rechazar el pago en efectivo a no ser que ambos hayan acordado otro medio de pago. Es más, el Banco Central Europeo dice que el efectivo seguirá siendo el principal medio de pago en el futuro próximo. Tiene valor en sí mismo, dicen, y su autenticidad se puede comprobar fácilmente. Por otro lado, hay algunos locales donde lo que hacen es imponer un importe mínimo para poder pagar con la tarjeta. ¿Cuáles son los inconvenientes de pagar con el plástico? Bueno, por un lado, elimina la privacidad, ya que el pago queda registrado. Además, hay mayor riesgo de ciberataques y posibles robos de dinero a través de Internet. Y para los restaurantes, cada vez que una persona paga con tarjeta, pues este establecimiento, como acabamos de contar, tiene que pagar su comisión. El tema de la tecnología no es perfecto, por lo que el datáfono, es verdad que en algunos casos puede fallar y hacer una faena a más de una persona, aunque es verdad que esto no suele ocurrir. Mira, otro ejemplo, el de Andrea. Es una camarera en la playa de Valencia y nos ha dicho que a ellos no les ha fallado nunca el datáfono, al menos este verano.
No ha sido el caso en todo el verano, pero normalmente pues intentaría avisar, sí.
Bueno, ¿y cuánta gente está usando dinero en efectivo en los chiringuitos este verano? Hemos hecho una encuesta rápida.
De porcentaje diría que más o menos el 80%.
El 95%.
Pues la mayoría. Por 60-40.
Vamos, que prácticamente todo el mundo en el chiringuito paga ya con la tarjeta o con el móvil. Están pasando más cosas en este domingo 13 de agosto que te cuento ya con la ayuda de Luis Colón. El próximo jueves 17 se van a conformar las Cortes Generales, con muchas incógnitas todavía, incluida la de la posible presencia en un hipotético gobierno de la vicepresidenta Nadia Calviño.
Este viernes fue propuesta como candidata para presidir el Banco Europeo de Inversiones y, de ser elegida, abandonaría el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Un Sánchez que a esta hora sigue sin tener los suficientes apoyos para conformar gobierno. Tampoco lo tiene Núñez Feijóo, ganador de las elecciones, y que se quedaría en la orilla si el PNV no acepta pactar otro puesto. Que queda en el aire es el de la presidencia del Congreso, ya que Meritxell Batet no optará por una reelección.
Hoy finaliza oficialmente la tercera ola de calor del verano. A partir de mañana veremos unas temperaturas, dentro de lo que cabe, más agradables.
Sí, porque recordemos que aún sigue siendo verano y aún seguiremos viendo temperaturas por encima de los 40 grados, como en Córdoba. En Granada, Jaén y Toledo estarían cerca de llegar a ese grado de calor. Sin embargo, en el litoral español apenas llegarán a los 30 grados por esos vientos frescos de poniente. Hoy estarán en alerta naranja y amarilla al menos 8 comunidades autónomas.
Y nos marchamos a Ecuador, donde Andrea González será la sustituta de Fernando Villavicencio en las elecciones.
La que fue mano derecha del candidato presidencial asesinado el pasado jueves será quien tome el relevo de la dirección del Partido Conservador. González también estará en el debate de este domingo, donde seguramente tenga un sabor agridulce tras lo sucedido con Villavicencio. Además, el grupo delincuente Los Choneros ha amenazado al pueblo ecuatoriano con atentar contra miles de civiles en los próximos días de los comicios.
No podía empezar mejor el Real Madrid la Liga que con una victoria como la de anoche en San Mamés frente al Athletic, Marta Carrión.
El club blanco se ha impuesto 2-0 frente al Athletic Club con goles de Rodrigo y de Bellingham, que se ha estrenado en su primer partido oficial con el club. Militao se ha retirado del terreno de juego con molestias en su rodilla izquierda. El entrenador Marco Ancelotti ha resaltado la calidad de Bellingham en la rueda de prensa postpartido.
Bellingham es un fuera de serie, sí que tiene mucha personalidad. Por esto se adapta muy rápido al sistema del equipo, porque tiene una personalidad muy fuerte, parece que está con nosotros desde mucho tiempo, un jugador de nivel muy alto.
Y en los otros dos partidos de Liga, empate entre ambos encuentros, Real Sociedad Girona y Las Palmas Mallorca, y el domingo sigue la jornada en Primera División con tres partidos que podemos escuchar en tiempo de juego. A las 5 de la tarde, Celta de Vigo Osasuna, a las 7:30 de la tarde Villarreal Betis, y a las 9:30 de la noche Getafe Fútbol Club Barcelona. Y en fútbol internacional, el Bayern ha perdido 3-0 frente al Leipzig, el PSG ha empatado frente al Lorient, con las ausencias de Mbappé, que se encontraba en el palco, de Neymar y de Marco Verratti. Y por último, el Arsenal se ha impuesto 2-1 frente al Nottingham Forest.
Y a esta hora de la mañana ha vuelto ya del kiosco Sandra Senjo. Hola Sandra, ¿qué tal?
¿Qué tal, Guillermo?
Para contarnos qué ha visto, qué ha encontrado en las portadas de los periódicos de nuestro país. Hoy la prensa activa ya la cuenta atrás. Sandra, quedan 4 días para la constitución de las Cortes.
Cuenta atrás para evitar nuevas elecciones, sintetiza El País, que deja claro que Puigdemont es quien tiene en sus manos la solución al bloqueo político. El problema es que el expresidente catalán, como destaca La Razón en su portada, ya exige un Brexit catalán para apoyar a Sánchez. Recoge este diario las palabras de Antoni Castellà, diputado afín a Puigdemont, que este sábado insistía en lo del referéndum. Mientras, en El Mundo publican un reportaje que parte de ese día de octubre de 2016, en el que el no es no de Sánchez a Rajoy provocó su salida de la Secretaría General del PSOE. Empezaba entonces una carrera que, según este diario, desemboca en la trampa de Waterloo, y es que la negativa de Sánchez a que PSOE y PP pacten ha cambiado decisivamente la gobernabilidad del país.
Y buscamos también referencias en las portadas al futuro de Nadia Calviño.
¿Qué pasa más por el Banco Europeo de Inversiones que por el gobierno? Calviño defiende sus opciones para el Banco Europeo y el PP ve una anomalía democrática, titula ABC, que pone voz a la crítica de los populares. Dice Bendodo que con un ejecutivo en funciones se tendría que consultar al líder de la oposición. En El Mundo enfocan el asunto desde otra perspectiva. Calviño se ve con máximas opciones al BEI, aunque le cueste el salto al Banco Central Europeo, a otra española. Y es que, explica este periódico, la candidatura de Calviño complica la elección de la subgobernadora del Banco de España para presidir el Mecanismo Único de Supervisión de la Unión Europea.
Pero ya sabemos que ha dicho Nadia Calviño que nadie mejor que ella, que como su nombre y su candidatura era la más fuerte, pues que no le ha quedado más remedio a la mujer que presentarse para formar parte de ese Banco Europeo de Inversiones. Gracias, Sandra.
Hasta ahora.
Bueno, pues en la mañana del fin de semana lo que vamos a hacer ahora es hablar de un asunto que verás cómo te va a resultar más cercano de lo que piensas. Esta semana hemos conocido un dato que nos ha parecido realmente preocupante. La edad media con la que los jóvenes de nuestro país comienzan a consumir alcohol está en los 14 años. Son datos de la encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España. Y es que 7 de cada 10 chavales de entre 14 y 18 años han probado bebidas alcohólicas y más de la mitad las consumen en forma de atracón. Y estamos en verano, en plena época de fiestas, de verbenas, con muchas familias en los pueblos, de vacaciones en la playa, y obviamente pues es mucho más normal que seamos más flexibles con los horarios de nuestros hijos y en fin, con la hora a la que vuelven a casa. Así que en este contexto es en el que muchos de estos jóvenes es cuando pues prueban el alcohol por primera vez o incluso lo hacen habitualmente. ¿Y qué hacemos los padres para afrontar esta cuestión? Mira, hemos hablado con Inés y nos ha dicho lo que hace ella, que es que para evitar que su hija, que su hijo, es un chico, beba mucho, lo que hace es optar por hablar del tema con naturalidad.
Lógicamente, como padres nos preocupa muchísimo qué relación tiene con ello. Y bueno, creemos que hay que tratarlo desde un punto de vista abierto, natural, y no obviar una situación que realmente se da en prácticamente todos los chicos y chicas de esa edad.
Pero lo más preocupante de todo es que 4 de cada 6 estudiantes menores de edad reconocen que beben más de 5 copas en menos de 2 horas. Y muchos de ellos, según este estudio, simplemente lo hacen porque si no, dicen, no se divierten. Esto lo dice el 60% de los jóvenes de entre 13 y 18 años que consideran que el alcohol es un medio de diversión. En fin, es verdad que en esto del consumo de alcohol hay una cierta normalización entre los adultos, es algo social, el beber vino, cerveza en las comidas, pero que desde luego en el caso de los jóvenes pues esto puede llevar a problemas realmente serios. Así que en la mañana del fin de semana vamos a ver cómo podemos abordar este tema con nuestros hijos, cómo debemos reaccionar en caso de que lleguen un día a casa, una noche, que se les ha ido de las manos, y de todo esto vamos a hablar con Sonia Martínez, que es psicóloga infantil, Sonia Martínez Lomas. Hola, Sonia, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estupendamente. Y con esta duda que te voy a preguntar en primer lugar, Sonia, ¿cómo debemos hablar con nuestros hijos de 14, 15, 16 años sobre este asunto, sobre los riesgos del consumo de alcohol?
Pues Guillermo, más que hablar, debemos de preguntar. A los chicos adolescentes lo que les gusta es que les pregunten, es que les hagan sentir importantes. Cuando damos una charla y comenzamos a hablar de los efectos del alcohol, de lo malo que va a ser, de que hay que llegar pronto a casa, a la mitad de la conversación ya comienzan a no escuchar. Entonces, más hacer preguntas. Oye, ¿por qué creen ellos que los amigos se beben? ¿Por qué creen ellos que da vergüenza no hacerlo si lo está haciendo el resto? ¿Por qué creen ellos que tienen tanta curiosidad por qué va a pasar? que es, si todo ve bien, no, qué puede pasarle, y también hablarles de las ganas que tienen de experimentar, de hacer cosas nuevas, y que sus miedos ahora son muy pequeños. En la adolescencia no tienes miedo a hacer cosas, te sientes mucho más fuerte, sientes mucha excitación por las cosas nuevas y qué perjuicios puede tener. Entonces, más preguntas que hablar, más ver datos como los que acabas de dar. Uh-huh. Estos datos que les mostramos también les sirven a ellos para ver qué pasa.
Y es mejor, o sería recomendable esperar a que ocurra, es decir, a que haya uno comprobado que su hijo pues está en un grupo de amigos donde se consume alcohol frecuentemente, o que incluso llega un día, en fin, que ha bebido 3 cervezas y ha mareado y lo ha pasado fatal. ¿Es mejor esperar a que eso ocurra o hacerlo de un modo preventivo?
Hacerlo de un modo preventivo es maravilloso, y hablar con ellos abiertamente, pues, de qué opinan del alcohol, de las drogas, si les ofrecen, qué van a decir, practicar con ellos qué van a decir cuando les ofrezca, prepararles para la situación, porque un adolescente que prueba el alcohol quiere que le acepte el grupo, quiere probar cosas nuevas, tiene algún problema y lo quiere evadir. Entonces, si ellos tienen esta información, si se la contamos, van a tener mucho más recursos.
Muchas veces el consumo de alcohol se produce en un ambiente, muchas veces no, la mayoría de las veces se produce en un ambiente social, ¿no? Digamos, uno habla con su hijo y al final la explicación siempre es, pues, es que lo hace todo el mundo, o es que no sé quién me dijo, vamos a no sé qué bar, y uno como padre siempre tiene miedo a esas malas compañías, ¿no? Que casi podría ser el nombre de la película de todo padre con hijos adolescentes. ¿Cómo afrontar esta cuestión? Porque claro, uno se plantea hablar con tu hijo de 14, 15 años y decirle, no vayas con tus amigos, te va a mandar a paseo, como es lógico, y cuando teníamos nosotros 14 años también lo hacíamos, ¿no? ¿Cómo se aborda esta cuestión del ganar en autonomía, del tomar decisiones libres, de no dejarse llevar por lo que hacen otros?
Pues no hay que esperar a que llegue el momento de que van a consumir alcohol para hacerlo. Ir ayudándoles a que vayan tomando pequeñas decisiones. Si no lo hemos hecho y ya son adolescentes, pues en casa podemos pedirles voz y voto de qué opinan sobre la película que acaban de ver, qué comida les gusta, qué elegirían, y ponerles en situaciones. Oye, ¿qué elegirías si todos tus amigos van a hacer esto, van a mentir a todos sus padres para ir a un viaje que no les permiten? ¿Tú qué harías? ¿Y qué les dirías, no? ¿Y si se enfadan contigo? ¿Y si dejan de hablarte? ¿Qué harías? Porque si ellos tienen recursos en ese tipo de situaciones, van a poder afrontarlas. Y luego también lo de los amigos. Hay que contarles a los niños desde que son pequeños y a los adolescentes a quién eligen como amigo y por qué lo eligen, por qué a ellos les eligen como amigos, y contarles qué es un buen amigo y qué no es un buen amigo, ¿no? Qué pueden esperar de los amigos y qué no pueden esperar, y qué pueden esperar de ellos. ¿Por qué? Porque si tú tienes seguridad en ti mismo como amigo, no tienes miedo a perder a los amigos. Entonces, ver con ellos qué cualidades tienen ellos como amigo, qué cualidades buscan en los demás, si buscan que sea el líder, si mejor se juntan con el líder porque tienen miedos a quedarse solos o a que otro se pueda meter con ellos y les sienten protegidos. Hablar con ellos de qué tipo de relaciones escogen y por qué las escogen, para poder ayudarles a que tengan una relación más sanota. Uh-huh. Y también conocer a los amigos. Estas familias que invitan a los amigos a casa, que conocen a los amigos, conocen a los padres, es muy positivo, porque como adulto sabes un poco, ¿no? Como, bueno, pues, de qué pie coge a cada uno, sí. Cómo es el compañero, cómo se están relacionando. Sí. Entonces, compartir tiempos con ellos. Ellos ya no están tan dispuestos y tan felices de pasar el ocio con su familia, pero si su familia invita a los amigos, y así.
Claro.
Entonces es una oportunidad también para poder preguntar a los amigos, oye, ¿qué opinas de tomar alcohol? ¿Qué opinas de este niño, lo que le acaba de pasar? ¿No? Contarle alguna experiencia a todos y ver qué opinan también ellos.
Sonia, una cosa más, brevemente, porque estamos hablando de consumo ocasional, de alcohol, de cuando se inician el consumo de alcohol los jóvenes, pero como psicóloga seguro que te has encontrado, y le pasará a muchos de tus compañeros, con gente muy joven que ya tiene no un consumo habitual, perdón, ocasional, sino verdaderos problemas de adicciones, ¿no? Al alcohol y a otras sustancias. Sí. ¿Cómo se afronta desde el punto de vista clínico, digamos, una situación así de una adicción en un chaval tan joven de 15, 16 años?
Pues es difícil, muy difícil. Cuando ha llegado a ser adicción, que la familia no tiene ya recursos suficientes como para poder afrontarlo. Necesitan un especialista, y ese chico o esa chica va a tener que estar fuera de su grupo de amigos y fuera del contexto donde está para poder quitar esa adicción. Entonces van a necesitar ayuda de un experto. Lo más importante es que la familia muchas veces se asustan y tienen mucho miedo. Y dicen, bueno, ha bebido y puede ser adicto, ¿no? Entonces, también están informadas, también de leer sobre el consumo de alcohol y drogas y hablar con ellos abiertamente de que te da miedo. Muchas de los padres actúan con los adolescentes desde el enfado, desde el castigo, desde la decepción, y al final les provoca mucha ira, también mucha frustración. Hablar con ellos desde el miedo. Oye, pues me da miedo que pase esto, ¿no? Tengo miedo a que te pueda pasar esto. Vamos a hablarlo para que nosotros nos podamos sentir más tranquilos y podamos darte confianza para que tú puedas salir.
Pues Sonia Martínez Lomas, psicóloga infantil, gracias por estar en COPE. Ha sido un placer. Buenos días.
Muy buenos días. Gracias a vosotros.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Con motivo de la fiesta de la paloma, Concha Velasco se pasa por 13 con su inconfundible voz.
A lucirme y a ver la verbena.
Festival en Benidorm y la verbena de la paloma. El domingo, viva el cine español en 13.
Nunca antes habíamos ido tantos en nuestro país, y es que España acaba de batir un nuevo récord. Nuestra población ha superado, fíjate, los 48 millones de habitantes, un crecimiento de 135.000 personas en el segundo trimestre del año. Aunque no son datos que invitan al optimismo, porque pese a estas cifras, la natalidad en España sigue bajando. De hecho, somos el segundo país donde menos hijos tenemos, solo por detrás de Malta. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que reflejan que este crecimiento de la población solo se debe a la llegada de inmigrantes. Vamos a analizarlo con Sandra Asenjo. Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Sí, porque alrededor de 8 millones y medio de los nuevos españoles nacieron en realidad fuera de nuestras fronteras. Así, el número de extranjeros ha aumentado en más de 100.000 personas durante este segundo trimestre del año hasta superar los 6 millones. Por el contrario, la población de nacionalidad española aumentó solo en casi 35.000 personas.
En cuanto a la procedencia de los extranjeros que llegan a nuestro país, los colombianos encabezan la lista. Le siguen los marroquíes y los venezolanos. Aquí en COPE hemos hablado con Cristo Silva. Él es de Caracas y le han concedido hace unos meses la nacionalidad española. Asegura que tenerla le brinda muchas oportunidades.
Como venezolano, tener una nacionalidad europea nos abre muchas puertas en todas partes. Aquí el proceso ha sido un proceso bastante largo. Tengo más de 5 años viviendo en España. Solicité la nacionalidad hace 2 años. Y apenas me la aprobaron en enero, todavía estoy esperando el tema del DNI.
El Instituto Nacional de Estadística destaca en su informe que el número de los migrantes que han llegado a nuestro país supera al de las personas que se han ido, algo que el coordinador del Observatorio Demográfico de la Universidad CEU San Pablo, Alejandro Macarrón, ha titulado en COPE como una situación puntual.
El último trimestre dice el INE que han venido más españoles del extranjero de los que han emigrado. Pues seguramente es algo puntual, por lo menos hasta ahora eso no era una pauta, pero lo normal es que salga algo más de gente de la que se va, de la que viene, de la que vuelve. Pero lo grueso, todas las cifras se explican por la llegada de población inmigrante, porque, como digo, aquí estamos en un saldo negativo, además desde hace años, ¿no?
Sin duda, el dato de esta encuesta que más nos ha llamado la atención, especialmente preocupante, es el que tenemos adelantado, el descenso, casi podríamos decir el desplome de la natalidad. Los índices han bajado tanto que hoy hay 1 millón menos de niños niños que tienen menos de 10 años en nuestro país de los que había en el año 2013.
Seguimos en este invierno demográfico del que venimos hablando hace ya mucho tiempo y es muy difícil que esta tendencia cambie a medio plazo. En los 5 primeros meses de 2023 han nacido 3.000 niños menos que en el mismo periodo de 2022, del año pasado, cuando se registraron más de 132.000 nacimientos.
Esta es la cifra más baja de los últimos 7 años, algo que, por cierto, no se ha abordado en esta última campaña electoral. Se trata de un problema que pasa bastante desapercibido en la agenda política y no se pone encima de la mesa. Alejandro Macarrón insiste en que este desafío va más allá de lo político y que se ha convertido en realidad en una auténtica crisis social.
La campaña electoral, la natalidad ni estaba ni se la ha esperado. Si no se habla de un problema, no se puede abordar, ¿no? Tanto desde el gobierno, pero también desde la sociedad civil. Si al pueblo, entre comillas, no le preocupa este tema porque no es consciente que hay un problema, los políticos a su vez pues no van a encontrar votos ahí. O sea, no todo es culpa de los políticos.
Claro, la pregunta evidente es ¿qué lleva a los ciudadanos, a los españoles en este caso, a no querer tener hijos? Los demógrafos argumentan que se debe a la creencia de que un bebé puede condicionar y limitar las aspiraciones de los padres, la falta de estabilidad en el mercado laboral, los bajos salarios, las dificultades de acceso a la vivienda, la falta de ayudas o la ausencia de medidas para la conciliación laboral. Pero más allá de lo económico, evidentemente, también tiene que ver con una cuestión cultural. Algo ha cambiado en las generaciones que estamos viviendo. Da la impresión de que ahora los jóvenes tienen otras prioridades, aunque en esto, obviamente, Sandra, no se puede generalizar.
Sí, de hecho, la mayoría de las parejas que se casan jóvenes están abiertas a tener hijos. Es el deseo de 6 de cada 10 españoles de entre 20 y 34 años, según un estudio realizado por Funcas. Mira, María y David se casaron con 25 años y uno de sus sueños siempre fue formar una familia.
Desde el principio de nuestro matrimonio estuvimos abiertos a la vida y pues con muchísima ilusión y muchas ganas de tener hijos, de formar una familia cristiana, de transmitirles la fe y, por supuesto, pues una familia numerosa. Nosotros siempre nos ha encantado pues los niños, la alegría que dan.
En su caso fue la infertilidad lo que no les permitió en un primer momento tener hijos. La Organización Mundial de la Salud alertó precisamente el pasado mes de mayo que una de cada 6 personas no es fértil. En su caso, en el caso de María y de David, su lucha duró 7 años.
El momento en el que tuve a mi hija por primera vez en brazos, pues vi lo grande que es Dios, que todo lo que yo le había pedido durante tantísimos años, todas las noches, sin parar, pues que Dios me había escuchado esa oración y me concedió lo que yo tantísimo anhelaba.
David y María descubrieron el tratamiento de naprotecnología que les permitía detectar las causas de su infertilidad y poder concebir hijos de forma natural. Finalmente, María consiguió quedarse embarazada.
Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Fue a las 4 de la mañana que me levanté con náuseas. Hicimos el test a esa hora y salió positivo, las 2 rayitas muy marcadas, y fue el momento más maravilloso de nuestras vidas. O sea, no nos lo creíamos. A esa hora salimos directo a llamar a todas nuestras familias, llamando a todo el mundo, aunque fuera de madrugada.
Un motivo de esperanza, sin duda. Pese a ello, los datos que hemos comentado pues deben invitar a la reflexión, ¿verdad? Porque no es difícil que nuestro país pueda perder hasta la mitad de su población a finales de siglo, según afirma un grupo de investigadores de la Universidad de Washington. Un riesgo que puede provocar la pérdida de la cultura que sentimos como propia, el incremento de los problemas afectivos por el aumento de la soledad y una población cada vez más envejecida, que imposibilita además la sostenibilidad del sistema de pensiones o de la seguridad social, que evidentemente utilizan más nuestros mayores. Y al final, la reflexión que casi cabe hacer con esto, y desde luego la que podemos hacer todos los que somos padres, es que un hijo efectivamente te cambia la vida, pero que siempre es para mejor, porque te hace salir de ti mismo, te hace dejar de mirarte al ombligo, te hace pensar que tu vida no es solo para ti.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Con motivo de la fiesta de la paloma, Concha Velasco se pasa por 13 con su inconfundible voz.
A lucirme y a ver la verbena.
Festival en Benidorm y la verbena de la paloma. El domingo, viva el cine español en 13.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.